Entrevista.
Es abogado, profesor y político perteneciente al Partido Colorado. Oriundo de Tacuarembó, llevaba la educación en sus venas, legado indiscutido que heredó de su madre y su abuela, ambas maestras rurales de ese departamento. Su incursión en la política se da tras la creación del Foro Universitario, la versión universitaria del Foro Ballista, que era conducido en ese momento por Julio María Sanguinetti. A pesar de haber cursado la carrera de abogacía, logró consolidar su vocación por la educación tras recibirse de profesor de historia, carrera que cursó en el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica. En marzo de 2020 fue designado como presidente del CODICEN de la ANEP, lugar desde donde lideró una de las principales reformas de este periodo de gobierno. La transformación educativa.
La transformación educativa, sin duda, ha marcado un antes y un después en la educación de este país porque ha logrado iniciar un proceso de cambio que era lo que tanto se reclamaba.
Yo quiero que el Frente Amplio no sea gobierno para que la transformación educativa continúe.
Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
Entrevista,
Robert Silva.
Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Buenos días, un gusto. Profesor de Administración y Servicio y no de Historia, por las dudas.
Ah, buen
Y nos
dato,
faltó hincha de
Tacuarembó Fútbol Club.
¿Y acá? Digo, ¿de los grandes hay alguna simpatía o no?
Peñarol.
Bien. Ah, hay una mayoría de precandidatos hincha de Peñarol.
Sí, sí. Después en Tacuarembó se generó el Tacuarembó Fútbol Club, que logró aglutinarnos al Peñarol Nacional. Incluso yo fui dirigente en la AUF de Tacuarembó Fútbol Club y patrociné al cuadro en varias instancias ahí en la asociación.
Sorpresas. ¿Y qué más difícil, la AUF o la competencia interna del Partido Colorado?
Son cosas distintas.
Bien. Pero difíciles. Viene complicada, ¿no? Viene además con cuestiones muy sensibles. Hasta hace poquito lo cuestionaron bastante incluso, ¿no? Desde ese punto de vista.
A ver, yo creo que se generó a partir de determinadas circunstancias algunas cosas que personalmente no comparto. Yo lo dije, yo nunca voy a agraviar a nadie en política y mucho menos a un compañero de partido, del Partido Colorado. No voy a generar ataques de ninguna naturaleza. Sí podré marcar discrepancias con procederes o con propuestas. Y por lo tanto, antes que ustedes me lo digan, yo lo rechacé y lo rechazo porque es infundado y falso que tanto la bancada de Ciudadanos como yo personalmente hayamos querido tener alguna situación de ventaja, porque es humanamente muy difícil y duro que alguien sostenga eso respecto de la tragedia que tuvimos con la muerte de Adrián, ¿no?
Lo que más te dolió fue que viniera de adentro del Partido Colorado esa crítica, cuando por fuera no vino.
No, lo que a mí me dolió es que alguien pueda pensar que algún ser humano, cualquiera sea él, pueda actuar así. Porque actuar así, en definitiva, es actuar muy mal, es ser mala persona. Y yo les aseguro que ninguno de nosotros podremos equivocarnos, pero hacer cosas desde esa perspectiva no.
Entonces, pero más allá de la intención, ¿entendés que lo volverías a hacer exactamente igual? Independientemente de la intención genuina tuya.
¿Cambiaría supuesto, alguna sí, palabra, algún no, tono, no, nada?
Por supuesto. Yo en el velorio de Adrián, obviamente habiendo hablado con la familia, y tuvimos ahí con Walter Servini, hablé 100% desde el sentimiento, desde el corazón, y lo hice honestamente. Las interpretaciones después y las consecuencias son parte de quien en definitiva las hace.
Robert, ¿tiene pensado hablar con Coutinho de esto? ¿Es un tema que no da
para hablar? Yo hablo con la gente, yo no me niego a hablar, pero no hablo por la prensa. No hablé con él, y cuando sea el caso hablaré.
Robert, a ver, la campaña interna del Partido Colorado está presentándose de forma muy atractiva en esta campaña general. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, se están generando distintos hechos. Es una obviedad y es un hecho que el 2023 cerró con un Robert Silva, Ciudadanos, posicionado como favorito a ganar las internas. Eso lo marcaban todas las encuestas de opinión pública. Se les puede cuestionar, se les puede analizar de distintas formas, pero era un hecho y una realidad. Y era algo que en Ciudadanos se veía así. Robert Silva arranca la campaña como favorito. Hoy, ¿vos cómo te sentís en esta competencia interna donde se presenta mucho más pareja de lo que se visualizaba?
Bien, me encanta que sea así, y lo digo francamente. Si vos me das a elegir entre ir primero en las encuestas o que algunas encuestas, con todas las particularidades que tienen, incluso análisis que se han hecho vinculadas a las mismas, no público y que están en las redes, presenta un escenario de competencia mucho mejor, porque le hace bien al Partido Colorado y le hace bien a nuestras propuestas, en particular a nuestra militancia, a nuestros equipos en todo el país, porque está todo el mundo trabajando en procura de un proyecto para convencer y que esa confianza se manifieste a través del voto. Así que para a mí me gusta este escenario.
Es bravo creerte eso, Robert.
No, es así.
Digo, pero no lo piensa,
mirá,
creo que de todos los precandidatos de todos los partidos, si viera la encuesta, les va a gustar verse arriba, y porque para eso pujan, uh-huh, y para ello trabajan. Por lo menos es una respuesta atípica. Capaz que seguramente sea genuina, estamos de acuerdo que no es lo habitual.
Publicité una encuesta, ni me valide una encuesta, ni antes, ni ahora, ni lo haré a futuro. Porque las encuestas y las encuestas de del Partido Colorado en particular, de la interna del Partido Colorado, son muy sui generis y han cometido cada error. Acordate la interna pasada, todos daban ganador a Sanguinetti y salió Talvi por varias cabezas de ventaja. O sea que no, es así. Pero te lo digo francamente, a mí en mi vida personal, política y profesional, nunca las cosas han sido fáciles. Entonces, cuando se ponen así, cuando en realidad surgen distintas cosas, a mí me motiva, nos entusiasma y lo estoy viendo con los equipos en todo el país. Es lo que siento, es lo que me parece y es lo que nos va a dar el triunfo para ganar la elección interna. Estoy convencido.
Silva, ¿habría que transparentar cómo se financian los candidatos en las internas?
Yo no tengo problema ninguno en que eso así sea. Hay una ley que se está discutiendo. Yo no tengo problema en decir que nosotros tuvimos un arranque con los fondos que tiene Ciudadanos, ¿verdad? Que recibe a través de la normativa aplicable y de los aportes de quienes ocupan determinadas funciones. O sea que tenemos eso y luego hemos recibido las colaboraciones que están todas documentadas, correspondientes. Yo no tengo ningún problema. Además, nuestra campaña es muy modesta porque trabajamos en función de esos recursos los que tenemos.
Bueno, pero tiene como campaña e insignia la transformación educativa. O sea, de modesta tampoco tiene mucho, ¿no?
Ah, ¿por qué decís tú? Porque la transformación educativa fue muy importante.
Porque usted mismo, de alguna manera, sostiene como as, digamos, en su presentación, el antecedente de haber liderado esa transformación educativa.
Por supuesto, sí, sí.
O sea, usted mismo es consciente de que esa plataforma fue muy importante. Capaz que más valiosa que financiamiento concreto.
No, la plataforma no es importante para una candidatura o por un proyecto político. ¿Sabes para qué es importante? Para el país.
Sí,
porque acá llegó mucha gente.
No me va a decir que tampoco es.
Acá llegó mucha gente diciendo que la educación había que cambiarla y nosotros con un gran equipo logramos iniciar el proceso de cambio.
¿Y eso usted que acumula para su vida? No, acumula para usted.
No, para mí no. Acumulo para el país, para los resultados
sin
de las
duda,
cosas
pero
que
digo
se hicieron.
En la interna.
Vos decís en cuanto a lo profesional.
En la campaña. Es una cocarda.
Vos decís que puede ser algo de demostrar y decir, miren, mientras otros hablan, nosotros hacemos. Ah, no tengas duda, claro que sí. Por supuesto.
¿Cómo la fue llevando?
No, claro.
Al punto, entonces
vos
usted siente.
No, yo lo que te digo es, nosotros tenemos claramente sobre la mesa que mientras otros hablan y dicen lo que hay que hacer, nosotros, además de hablar y de decir, llegamos y lo hicimos. Y lo hicimos a pesar del atentado contra el auto que me llevaba, del enchastre a la fachada de mi hogar, de que me mandaban ómnibus al interior con militantes para gritarme a mí y a toda la gente que estábamos participando en un evento de la educación. A pesar de todo eso, lo hicimos. Y si eso es una carta de presentación para mostrar cómo vamos a actuar cuando estemos a cargo de otras áreas del país, lo es.
Aun cuando los resultados de la transformación educativa todavía no sean muy elocuentes.
No, son a ver, la primera gran cosa que logramos en educación junto con un gran equipo es que las cosas empezaron a suceder. Tú te acordarás de Mujica. Entró diciendo educación, 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 se fue diciendo me torcieron el brazo, no pude hacer nada. Bueno, nosotros lo logramos. Comenzamos con cambio de planes y de programa que tenían varias décadas. Y los resultados se van a ver a mediano y largo plazo. Pero ya hay cosas. Ya hay 15.000 más egresados de secundaria de liceos y de UTU. Vamos a dejar más de 60 liceos y UTU de tiempo completo cuando llegamos había 7.
Bien,
hay cosas.
Yo entiendo. El punto es ir de frente con una propuesta a pesar de todos los obstáculos. Los resultados es otro tema.
Estamos no, los resultados ya se están viendo. pero además hicimos, comenzamos...
Sí, sí, el hacer.
Claro, el hacer.
Pero Silva, ¿qué opina de... Perdón, ¿sobre vale. esto?
Sí. No, decía nomás que bravo es vender, o por lo menos ofrecer mediante una propuesta, que los grandes resultados van a venir a mediano y largo plazo. Porque en realidad es lo que dicen todos los precandidatos, con 5 años no me da para hacer una gran transformación. Entonces, ¿cómo dar mi voto, olvídate de si Robert Silva o quien sea, con algo que en realidad lo podemos ver, no sé, capaz que en 10 años, cuando van a pasar otros gobiernos, capaz?
Yo reitero una cosa en materia educativa y hay varias áreas más. Las cosas están comenzando a verse, porque todo para que suceda necesita de un principio. ¿Vieron cuando arranca el partido, ustedes que son futboleros? Cuando das el puntapié inicial. Mientras no das el puntapié inicial, las cosas no comienzan a suceder. O si seguís haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Acá lo que nosotros le estamos ofreciendo a la gente es garantía de que las cosas comenzaron a suceder, ya hay algunos resultados y tenemos que seguir 5 años más para que la transformación educativa y otras transformaciones perduren en el tiempo y otras cosas comiencen a suceder. Por eso estamos acá. Porque creemos que la coalición tiene que seguir en el gobierno y el Partido Colorado juega un rol clave al momento, a la vez que tenemos que reconstruir y trabajar fuertemente por este partido que tiene varias dificultades.
¿Por qué dice que, o qué quiere decir cuando plantean que la alianza de Ojeda y Zubía es el viejo Partido Colorado?
No, yo no digo la alianza. Yo no digo la alianza. Dice? Yo lo que digo es... los motivos por los cuales se llevó a que se fueron públicos, no los dije yo. A ver, yo no acuerdo con otra persona en favor de propuestas o porque coincido en propuestas que impacten o beneficien a la gente. Yo quiero acordar con otra persona o con otro no, digo, ¿puedo terminar?
Sí, perdón.
Está. Yo no acuerdo por eso. Digo que acuerdo porque estoy en contra de otro y quiero que pierda y que no gane. Entonces, eso es lo que yo creo que está mal. Lo que yo creo que está mal es eso. En realidad, luego, creo yo que se verificó esa circunstancia y vinieron propuestas. Pero en realidad, la génesis fue otra porque se dijo públicamente.
Robert, ¿pero fue lo mismo que se planteó en la campaña electoral cuando blancos, colorados, independientes, cabildantes y Partido de la Gente decidieron acordar una coalición para que no gane el Frente Amplio?
Estás equivocado.
Fue lo mismo que se dijo.
Estás muy equivocado.
Se planteó en
campaña.
Hay
un acuerdo por el país y te digo por qué.
Después.
No, después no. Nosotros hicimos un acuerdo en función de coincidencias que logramos tener.
Eso fue
para llegar.
Eso fue después de la elección nacional.
Para llegar a la elección.
Pero antes se planteaba por distintos candidatos de la coalición. Nos tenemos que juntar para que no gane el Frente Amplio.
No, a ver,
busqué varios discursos públicos que se planteó esa expresión. Nos tenemos que juntar para que no gane el Frente Amplio.
Lo que aquí...
Y mirá que yo no lo critico porque considero que la política, me has escuchado en distintas instancias, creo que la política justamente es la unión de fuerzas distintas que buscan un proyecto común. ¿Cómo se plantea? Entiendo tu crítica a se juntan para tratar de ganarme a mí, que eso claramente fue lo que te molestó. Pero lo que te pregunto es, esto no deja de ser algo que ya pasó en campaña, ya pasó en Tiendas Coloradas y ya pasó en la misma coalición que vos integrás.
La coalición que yo integro tiene cuestiones comunes,
sí,
incluso antes de ese acuerdo, como tú bien dices. Mm. Cuestiones que llevaban a coincidencia en atender el tema de seguridad, coincidencia en educación, coincidencia en reducir la deuda, coincidencia en reducir el déficit fiscal. Después lo plasmamos.
Sí.
Obviamente que desde el Partido Colorado no estamos de acuerdo con políticas públicas que desarrolló el Frente Amplio durante 15 años que por omisión o por acción no tuvieron resultados. Entonces, obviamente que estamos más cerca de otros partidos. Ahora, la nueva política, a mi criterio, la que nosotros estamos liderando desde este proyecto, lleva a que hay que apuntar, fortalecer las coincidencias. Eso es lo que yo digo en materia de propuesta, más allá de que me guste o no. Porque además, ¿qué otra cosa se dijo? Antes que ustedes me lo digan. Es de izquierda o es de centroizquierda.
Sí,
no sé
cómo fue
que
está dije. Bien. Es parte bueno, del debate.
Entonces es parte de una forma
un
de ver la política.
Que a vos no te gustó.
No, es mucho más que un señalamiento. Es una forma de concebir y de ver la política que yo no comparto, y lo tengo que decir.
¿Vos te considerás de izquierda?
Como no comparto, Carolina Cose,
cuando dijo si es de izquierda es bueno, si es de derecha es malo. No lo comparto. Yo me considero una persona claramente de centro, que tiene una idiosincrasia y una forma de ver el país vallista, que tiene una fuerte vocación humanista, republicana, vocación transformadora, guiado por la libertad, por la igualdad, con norte en la justicia social, de la cual me considero producto, que creo en el esfuerzo personal, en la movilidad social ascendente. Catalóguenlo como quiera, porque acá el debate, en vez de izquierda y derecha, es entre hacer y no hacer, entre decir y hacer, y nosotros estamos claramente en la línea del hacer.
Bien. Entiendo lo que planteás, es entre el hacer y el no hacer, pero para hacer necesitas ganar. Entonces, en ese sentido...
Yo quiero ganar no por alianzas personales, sino por propuestas.
Está bien.
Cada vez que hay...
Si viene alguien,
yo te voy a presentar propuestas.
Y si mañana viene uno de los siete, creo que queda, precandidato...
Viera, no sé.
Viene Gurméndez y hace un acuerdo de cúpula con Robert Silva. ¿Vos lo rechazás?
No, el acuerdo que podríamos hacer con quien fuera sería en función de propuestas. Estoy absolutamente... de acuerdo con los acuerdos.
Pero no, entonces
estoy en desacuerdo con las mecánicas. Yo digo los acuerdos de cúpula como sinónimo de aquello en donde no está la propuesta. No está el arbitrar acciones que impacten favorablemente en la vida de la
está
gente.
Bien.
Eso es sinónimo para mí de acuerdo de cúpula. De la vieja política, se juntaban 3-4 dirigentes, armaban las listas, se reunían, vamos con fulano contra mengano. No estoy de acuerdo, y lo tengo que decir. Me parece que ese es el viejo Partido Colorado, la vieja forma de hacer política, y nosotros vamos, ese no es nuestro camino. Nosotros vamos por otro camino, y lo quiero decir, sin marcar, sin agresión, tranquilo, pero
no,
decir nuestra
forma... que los otros hagan ese tipo de política.
Sí, por eso, yo lo dije hace un rato,
sí.
Yo no voy a agraviar,
no
voy a difamar.
Claro.
Voy a marcar cuando no estoy de acuerdo con algo. Y con esta forma de proceder, no estoy de acuerdo.
Sí, sabes
ese
que algunos dirigentes
no
de tu sector
camino.
Han criticado de forma un poco agraviante en algunos casos.
A ver,
a través de redes sociales, por ejemplo.
Yo creo que esto generó...
¿Sos consciente
que,
de eso?
No, yo lo que soy consciente es que mucha militancia del partido, porque obviamente estoy en redes sociales, marcó discrepancias. Incluso algún precandidato. Bueno, no me consta los agravios. Lo que sí te digo es, si marco discrepancias, como hace un tiempo dijiste esto, ahora haces esta alianza, en fin. Pero yo en esa sí no entro,
Está bien, está bien. Te hago otra consulta. Para dejarlo claro, hoy hay 7 precandidatos. Está la campaña interna en su plenitud del Partido Colorado,
sí,
corriendo por todo el país. ¿Hay posibilidades que tu candidatura negocie con alguno de los otros comandos que está hoy planteado?
A ver, la respuesta es clara. Nuestro proyecto es un proyecto sólido, firme, que tiene mucho equipo,
eso
que tiene estructura en todo el país,
sí,
y vamos a llegar al final a competir
eso
por la
claro.
candidatura única.
Está claro. Pero
Eso
está claro. Eso es otra parte de la pregunta que te me adelantaste. Pero la primera es, ¿hay posibilidades de que tu candidatura, tu comando, vaya a negociar un intento de acuerdo con algunas de las otras precandidaturas que hoy están planteadas?
Pero la posibilidad de acuerdo siempre está sobre la mesa.
No descarta una alianza posible.
Nunca podés descartarlo. Va a ser diferente, ¿verdad? Porque si nosotros...
Está clarísima la forma,
hablar,
ya lo planteaste. Pero,
no va a ser de esta forma.
Está, pero es una posibilidad de que vayas a buscar una alianza con los que hoy está.
Llegando nuestro proyecto hasta el final, siempre las puertas van a estar abiertas.
¿Y ya se iniciaron esas negociaciones?
Que yo sepa, no.
¿Y puede estar la posibilidad de que tus dirigentes la hayan ido a buscar?
Y hablalo con ellos.
No, bueno, pero vos sabés quiénes son.
No tengo conocimiento.
Todavía no hay ningún inicio de negociaciones formales.
No. Yo creo que acá hay que... ¿sabés lo que además pasa con este tipo de circunstancias? Distraen lo que a la gente me parece que le importa, que yo estaría hablando con
ustedes. Propuestas. Se está hablando
sobre seguridad, sobre combate a la pobreza infantil, sobre educación, sobre crecimiento económico, sobre empleo, sobre trabajo. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Propuestas que impacten en su vida. A mí me lo viven pidiendo. Miren que yo estoy haciendo la segunda gira a nivel país. Estoy conversando mano a mano con la gente. Y conozco de primera mano y han sido parte fundamental en muchas de las propuestas que he presentado, que a lo mejor podemos compartirlas.
Bien.
¿Puedo hacer un alto a toda esta perspectiva política de la entrevista? Si me lo permite, Silva.
Sí, cómo no.
Porque siempre detrás de los candidatos políticos hay personas y uno tiene esta sensación de que a veces es mejor no indagar demasiado en cuestiones más privadas o personales de los precandidatos. Y en otros casos, al contrario, uno podría llegar a entender que ahí, por allí, en ese mar de lo personal, aparece algo que podría ser un valor, ¿no? Se lo pregunto en concreto, a partir también de lo que fue la entrevista que le hizo Leonardo Sanguinetti. Usted es un hombre que, como mínimo, se puede decir que es definitivamente resiliente, ¿no? Uh-huh. Pasar por la muerte de un hijo debe ser de las cosas más dolorosas.
No tengas duda.
Seguir adelante. Todo lo que tuvo que hacer, salvando todas las distancias, pero soportar todos los obstáculos a partir de la propuesta de la reforma educativa. Usted bancó, puso hombro, puso espalda. ¿Cómo se puede traducir eso en una trayectoria política, en una carrera política? ¿Hay forma de explicarlo? ¿Es un acervo o no?
En mi experiencia de vida y profesional...
La resiliencia.
Sí, la resiliencia para mí es fundamental. Yo se lo vivo inculcando mucho a mis hijos, lo conversamos. Yo creo que siempre hay que tener la fuerza de reinvención, de reinventarte, de afrontar los obstáculos, y de cuando fracasás, sabes que el fracaso puede ser el principio de un gran éxito. Nosotros en lo familiar, yo te lo digo francamente, fue tan grande el golpe que tuvimos con la muerte de Joaquín que podía haber pasado dos cosas. Podía haber sido la destrucción de nuestra familia, sí, o el fortalecimiento. Y fue el fortalecimiento. Tenemos una gran familia, que es parte fundamental de todo esto. Y en lo educativo, muchas veces, tengo que decirte que cuando recibimos tanto de esas cosas que yo decía, esos agravios... Vos fíjate, yo les voy a contar una cosa que creo que nunca conté. Cuando yo sufrí la terrible agresión en el Cerro, los canales de televisión estaban transmitiendo en directo.
Estamos hablando de aquel...
evento cara a cara,
no sé qué, que impactó en la camioneta.
Huevos, sí. Piedras, escupidas, insultos.
Bien.
Cuando estaba entre los canales transmitiendo en directo y mi familia mirándolo, mi hermano, mi esposa, los vecinos, amigos, que se concentraron todos en mi casa a esperarme cuando yo llegué, no me acuerdo si conté eso en el otro programa. Y fue terrible, llanto, lloro. Y mi esposa me preguntó, Robert, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que nosotros estemos así por esto que estás haciendo? Y yo digo, sí, vale la pena, porque el lugar que uno abandona lo ocupa otro, que seguramente estas cosas que estamos haciendo no lo va a hacer. Y hoy yo tengo la satisfacción, no personal, de haber integrado un gran equipo que logró, pese a todas esas dificultades, a los agravios, a los insultos, a las agresiones físicas, hasta físicas que recibí yo, llevar adelante una transformación. Y por eso estoy acá. Y en política pasa lo mismo. Vos fijate que nosotros estamos en un partido que no está marcando bien en las encuestas, que ha tenido diversas vicisitudes, ¿no? Afrontar la peor crisis económica, después se fue Pedro, que era el referente, después Ernesto Talvi, se fue dos o tres meses después de las elecciones. ¿Qué partido soporta eso? Y no es el mejor momento para entrar en un partido que está en esa situación, marcando tan bajo. Y sin embargo, acá estamos, peleando y convencidos de que podemos potenciar a este Partido Colorado como lo que ha sido siempre, la gran herramienta, un instrumento de justicia social y de hacer que gente como yo, porque yo te lo voy a decir y lo digo con orgullo. Yo vengo de una familia de trabajadores de Tacuarembó, ¿no? Una familia de mi padre tenía sexto de escuela, empezó lavando los baños de un bar. Y terminó como empleado del bar. Y mi madre era maestra, hijo de un panadero. Y con mucho esfuerzo viví en pensión, estudié y fui el primer universitario de mi familia. Entonces se puede. Y estoy convencido que vamos a recuperar al Partido Colorado. Y estoy convencido que el Partido Colorado va a ser clave en la próxima coalición de gobierno.
¿Y si no fuera así? ¿Tiene un plan B, señora?
Seguir trabajando por la fuerza de mis convicciones. Estoy convencido de lo que estoy haciendo. Hay un gran equipo, hay gente que apoya, que motiva todos los días. Cuando yo veo, salgo al interior... En eso que vos planteabas hace un rato del financiamiento. El otro día fui a un comité en el interior, una casa en un barrio. ¿Y cómo tenemos esta casa acá? ¿La prestó alguien? No, hicimos una colecta entre varios y pagamos el alquiler varios meses. Eso me motiva, ver la gente que se mueve no a cambio de plata, sino gente que se mueve a cambio de sus convicciones, de su fuerza, que está dejando todo, que pone de a 100 pesos, 200 pesos para alquilar un comité. Eso es lo que a mí me motiva. Y yo, ¿cómo le voy a fracasar a esa gente? Sea cual sea el resultado, que va a ser el de ganar, estoy convencido, vamos a trabajar por el Partido Colorado y desde el Partido Colorado por la coalición.
Planteas de vuelta el tema del financiamiento en la campaña.
No, pero no lo planteo de esa lógica.
No, te entiendo. Pero...
Planteo cómo estamos trabajando. Nuestros dirigentes no reciben plata.
Está bien.
No.
Bueno, pero ¿no hay aportes, por ejemplo, para la impresión de listas? ¿Como ha habido históricamente, por ejemplo?
Para la impresión de listas, sí, pero ¿cuándo vos imprimís las listas? Después que el candidato ya vino, ya trabajó, ya hizo la campaña, ya alquiló el comité, ya recorrió los barrios, ya trabajó. La lista es la última
¿No
parte.
¿No hay apoyo para cartelería?
Cartelería, hacemos cartelería central, esa que estamos poniendo, y se distribuye, pero nadie vino.
Listas ya conformadas, no, eso es lo que quiere
claro,
decir.
Claro, listas ya conformadas. Que
no se compra
al final,
la conformación.
¿No? Pero vos te crees que alguien se va a liar. El otro día, ayer estuve en la Valleja, ¿sabés cuántos carteles mandamos para la Valleja? No tengo problema que se sepa. 200 es lo que pudimos mandar. ¿Vos te crees que los dirigentes de la Valleja se van a asociar con Robert Silva por 200 carteles de plástico?
¿Pero el problema es porque no te da la financiación o porque...
No, el problema
porque
es
porque... el que tiene
no,
entonces podría.
No, porque no es nuestro modus operandi. Nosotros hicimos
¿Porque no
carteles.
Alcanza el presupuesto
no,
o porque...?
Porque no corresponde. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas de la vieja política.
Pero,
ahí
para, pero si ahí te diera para más de 200 carteles, si te hubiera dado en vez de 200...
Ah, le doy 500, le doy 1000, no tengo problema. Ah, pero entonces, él no vino conmigo porque yo le iba a dar 200 carteles.
Pero ahí... Pero perdón,
viene
perdón,
vino
perdón,
conmigo
perdón porque ahí dijiste, me quedo,
él
no corresponde. Sí. Esto indirectamente es un palito quizá para... Andrés Ojeda, que claramente es el que más está invirtiendo en la campaña.
No, no. Yo en no. eso digo, no, hay, hubo trascendidos respecto y hay versiones, yo no me meto en eso. Lo que digo, clarísimo. Ninguna grupo. Nosotros surgimos, ustedes saben, nosotros somos el movimiento Crece. Sí. Bajo el paraguas de Crece está Ciudadanos. El sector Ciudadanos. Tenemos más de 20 agrupaciones que se han venido adhiriendo.
A nivel nacional.
A nivel nacional, exactamente. 20, 21. Y tenemos un sector nuevo que es Alianza Republicana, que está ahí, que se conformó. Ninguno de esos vino a cambio de plata que yo le diera. Ninguno. O que yo le diera un comité o que le diera... Ninguno. Y lo tengo que decir porque la verdad es así. No, es como estamos armando nuestra forma de hacer política. Nuestro camino es ese.
Y ves, mal, ves mal que en el caso de Andrés Ojeda, que no tiene ese aparato a nivel país y todo, está invirtiendo mucho para tratar de llegar a lo más alto?
Yo lo que veo mal es que se consigan adhesiones, y lo tengo que decir, a través de recursos económicos. Porque eso es la vieja política que yo no comparto. Porque eso, como decimos en Tacuarembó, es pan para hoy, hambre para mañana.
O sea que hay votantes de Ojeda que no es por convicción, sino
no
por...
Bueno, pero no
eso
le consta. Eso lo decís claro, tú. ¿A quién le consta eso?
Claro, eso lo decís tú. Yo no lo puedo decir. Yo lo que estoy diciendo es que yo, Robert Silva, y todo el equipo que me acompaña, es un equipo que no ingresó a este proyecto político a cambio de promesas económicas. No lo hizo nadie. Y tengo la fuerza de la verdad para decírselos.
Lo que aclaró su vía fue que el acuerdo fue a cambio justamente de ese aporte, ya sea para listas, cartelería y publicidad.
Sí, sí, lo escuché.
Pero eso es algo que se hace históricamente en la política. ¿Vos eso también lo ves mal?
En nuestro sector eso no se hace. Nuestro camino no es ese.
Esa vieja política que vos no
crees. Ese no es nuestro camino.
Silva, ¿puedo sacarlo acá? Crece, ¿no? Sí. Vamos a ir para ahí. Lo que creció, lamentablemente, ha sido la pobreza infantil, que hoy por hoy hay consenso en todas las campañas políticas de que es algo que hay que atender y con urgencia. En el medio, usted ha planteado la gran diferencia con el Frente Amplio, que ha estado 15 años con toda la con todo el poder como para poder hacer que cosas cambien y no se hizo. Bueno, viene de estar en este gobierno y qué se hizo en definitiva por la pobreza infantil.
Bueno, hicimos muchas cosas en el marco de una situación de pandemia. No es excusa, Victoria, es
aunque parezca
es realidad.
Aunque parezca.
No, ¿sabes por qué no? Porque te lo dice una persona que después de tanto tiempo llegó al lugar que añoró llegar, que es conducir la educación de un país, y cuando asumí el 19 de marzo del 20 tenía todo cerrado, los comedores, las escuelas, todo. Una catástrofe.
Sí, sí, lo sabemos.
Entonces, comenzamos de ahí a dar alimentación, a generar los mecanismos para dar alimentación a pesar de que tuviéramos los comedores cerrados, los tickets, las viandas, las colas, todo eso que se hizo histórico en días de alimentación. Pero en pobreza infantil, a pesar de la pandemia, a pesar de los 4.400 millones de dólares que se fueron por eso y otras crisis, pusimos 50 millones de dólares más, que la ANEP peleó para estar en ese paquete de 50 millones de dólares más anual para atender la pobreza infantil.
Y creció.
Pusimos 70 centros educativos nuevos entre CAIF, casi 70 entre CAIF y jardines. Aumentamos las personas y la forma de atender a los adultos, mujeres, sobre todo a solas, que están en situación
de
pobreza.
Nos consta, Silva, pero creció. Entonces, creció, ¿por dónde va la cosa?
Bueno, entonces, a pesar de todo eso, la circunstancia
que habíamos recibido algunos puntos abajo de pobreza infantil, se mantuvo o aumentó, yo creo que fuertemente incidido por la pandemia. Y acá el problema que nosotros tenemos es, hay que tener políticas públicas focalizadas en combatir la pobreza infantil, como hemos presentado de la mano del equipo coordinado por Antonio Manzi, y también saber que nosotros recibimos, como recibimos en otras, allí una situación muy compleja. Y yo lo tengo que decir no como excusa, pero sí para ayudar a la memoria en general. Si nosotros hubiésemos tenido un combate frontal a la pobreza infantil en gobiernos anteriores, con mucha plata que se tiró por la ventana, con aventuras de gobernantes de turno que nos costaron millones y millones de dólares que perdimos, hoy quizás la situación sería otra. Sin perjuicio, nosotros nos hacemos cargo y sabemos que necesitamos, lo han dicho estudios recientes, aumentar el presupuesto. Y por eso la primera medida que nuestro paquete de medidas tiene para enfrentar la pobreza infantil es un blindaje de recursos. Porque lo han dicho gente que ha estudiado, y el equipo lo sabe, que precisás unos 200 y pico, 300 millones de dólares para combatir no solo a los niños, combatir la pobreza infantil atendiendo no solo a los niños, sino a los adultos. Y es lo que nosotros decimos. Primero que hacemos, reconocemos, hay un problema con la pobreza infantil.
¿200, 300 millones que saldrían de...?
No. Digo, nosotros proponemos un plan que lo tenemos estimado en unos 90 millones de dólares incremental. Yo creo que hay que poner en todo... Por eso nosotros, si ustedes leyeron nuestro programa, ustedes van a hablar que cuando mencionamos la necesidad de un blindaje de recursos, hablamos de hacer un relevamiento de todos los recursos que de distintos organismos se destinan a atender la pobreza infantil. Acá hay mucha desarticulación, mucha fragmentación, hay mucha plata, muchos recursos que se invierten doblemente.
¿Acá donde? ¿En su gobierno?
Está claro. Hay cosas que hay que continuar haciendo y mejorando. Miren, no fue todo color de rosa. Acá lo primero que tiene que hacer un gobernante para hacer las cosas bien es reconocer cuando tiene problemas en algo y trabajar fuertemente por encontrar soluciones.
Está claro que Manzi es uno de tus referentes en
Antonio,
tema de... Antonio.
Sí.
En materia económica, ¿quién es tu referente?
Bueno, en materia económica nosotros tenemos un equipo, vamos a presentarlo la semana próxima, vamos a presentar junto con Inserción Internacional, con Ciencia y Tecnología, la próxima o la otra, junto con Agro y con Economía. Nosotros tenemos un equipo integrado por varias personas jóvenes, como Joaquín Forrisi, como Michelle Daguené, tenemos a Juan Notaro, que se ha incorporado, que es un destacado profesional que tiene experiencia en organismos internacionales y que trabajó en los gobiernos nacionales aquí, y tenemos dos o tres más, que por un tiempito el nombre me lo reservo, pero tenemos un equipo formidable.
Notaro podría ser tu ministro de Economía en el caso que ganes.
Yo creo que
ahora que
nosotros
está muy arriba de la mesa.
Nosotros, y vos sabés que a mí me llama la atención poderosamente que en elecciones internas, donde estamos eligiendo precandidatos, ya haya ofrecimiento de cargos. Yo lo que digo es, claro, nosotros en vez de ofrecer cargos presentamos propuestas. Yo no voy a ofrecer el ministerio a nadie. ¿Cómo voy a ofrecer un ministerio si primero tengo que ser precandidato único de mi partido y luego ver lo que pasa? La nueva forma de hacer política también es esa. Es presentar propuestas, discutir sobre propuestas y después eventualmente hablar sobre ministerio. Yo no voy a...
¿Sabés quién hizo eso y no le fue mal en la pasada campaña electoral?
A ver.
Lacalle Pou.
Sí, pero Lacalle Pou habló de ministerios...
Presentó su ministro de Economía y su ministro de Desarrollo Social.
Bueno, perfecto. Bueno, me parece algo a atender por parte de quien lo hizo. Nosotros no es ese nuestro camino. El camino nuestro es otro. El camino nuestro, en vez de proponer ministros, es propuesta. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A mí no me importa lo que haya hecho Lacalle Pou u otro candidato. Yo creo que no está bien, porque lo primero que tenemos que hacer es ganar la interna. Y yo creo que se gana a través de propuesta, de equipo y sobre todas las cosas de garantía de hacer, de qué vamos a hacer y por qué queremos ser candidato único.
La última, porque ya tenemos para hacerlas rapiditas y hay alguna vinculada a seguridad, pero presentaste un paquete muy amplio de medidas en materia de seguridad. ¿Sentís que es uno de los puntos flacos en esta administración, la seguridad?
Recibimos la peor seguridad de la historia del Uruguay. Y eso lo dicen las cifras. 300% de aumento de abigeato, más de 200% rapiña, 100% homicidio.
Se mejoraron todos esos números.
No, pero yo no voy solo por los números. Sí. ¿Vos sabés lo que implica llegar al gobierno y tener la catástrofe en seguridad que teníamos?
Sí.
Es la verdad.
Sin embargo, hoy hay
pandemia de por medio.
Hay un nivel de violencia
y logramos,
que el Frente Amplio lo está exponiendo en la campaña electoral. Por
son
eso
unos
CRA,
son unos CRA. Destruyeron la seguridad y te señalan con el dedo para decirte qué hacer. A ver, tengamos un poquito de autocrítica. Por suerte, el otro día apareció un muchacho que tuvo autocrítica en un programa, en un canal televisivo. Pero vos me señalás con el dedo de qué tengo que hacer con seguridad cuando destruiste la seguridad de este país.
Está bien.
Nosotros tenemos una estrategia nacional de seguridad inclusiva y preventiva, integral y preventiva, que coordinó y lideró Diego Sanjurjo, que está en nuestro equipo, que yo no tengo temor en decir que es el cerebro de la seguridad en la coalición. Y ahora tenemos un paquete de 20 medidas que se complementan y que, vamos a decir, son la segunda generación de medidas complementarias a esta que Diego y el Partido Colorado tuvo una gran participación.
Bueno, vamos a las rapiditas. Te tengo fe para el sí o no. No,
haga de cuenta que es un examen, ¿no? Piensen los estudiantes, no, cuando dan consignas y los estudiantes no las respetan, bueno.
Yo sé que los políticos quieren argumentar su sí o no o su paso, pero acá sí, vamos a jugar un rato.
O no, y la vara está alta.
Rapiditas.
¿Aceptaría que Tabaré Viera y Gurméndez se sumen a su candidatura?
Sí.
¿Se sintió decepcionado por Talvi cuando abandonó la política?
En base a propuestas, como dije. Sí,
¿sí o no? Ya va menos
si
10.
Si tenemos de acuerdo en propuestas, ¿cómo no tengo problema?
Ya va menos 10. ¿Se sintió decepcionado por Talvi cuando abandonó la política?
Sí.
¿Algún colorado le manifestó personalmente su descontento por su discurso en el entierro de Adrián Peña?
Los que son honestos, sí.
¿Cree que en la interna colorada entraron a jugar dineros no limpios?
No tengo evidencia.
Si gana, ¿invitaría a Bordaberry para sumarse a su proyecto de cara a octubre?
Sí, Bordaberry, tengo un gran respeto por él y me...
¿Sí? ¿Gran sí o no?
¿Y qué dije? ¿Cuál fue
el
primero?
Sí. Haga de cuenta que todo el resto no cuenta para los puntos.
Claro. Una gran opinión tengo de él.
¿Puede comprometerse a que si es presidente no sube los impuestos?
Sí.
¿Falta ser más estricto en materia de seguridad para bajar los delitos?
En algunas áreas, sí.
¿Los sindicatos de la educación son un palo en la rueda?
Sí.
¿Siente que es el favorito a ganar la interna colorada como lo marcaban las encuestas a final de 2023?
Y como lo marcan para su vía también, sí.
¿Su fórmula presidencial se completa con una mujer a la vicepresidencia?
¿Sí o no?
¡Otra vez
¿sí
cayeron no? todos en esta!
¿Qué veremos, problema con ver, pero... lo paritario que tenemos?
No es problema lo paritario, me encantaría. Pero
¿quién?
Me encantaría. Pero
¿quién?
En política... tenemos realidades, tenemos la mayoría de candidatos hombres en el Partido Colorado.
O sea que la fórmula
¿no le gustan
tiene
las mujeres que
tiene
el Partido Colorado?
Me encantan, tenemos un equipo formidable.
¿Pero H le gusta?
Formidable, sí. Acá, pero en política no son solo los deseos, también mandan los votos.
O sea que la fórmula para vos, Robert, tendría que salir de los propios precandidatos.
Del diálogo que tengamos los precandidatos, no tengo duda. Puede venir una mujer que no sea precandidata.
El segundo
pero
en voto
tiene que
no.
haber diálogo entre los precandidatos.
No, el segundo en voto no le va.
No está dicho que sea así, y yo creo que estas cosas uno no tiene que ser tajante. Tiene que conversarlas con quienes están en disputa.
¿Tenés en la cabeza, la última, tenés en la cabeza quién puede ser tu compañero de fórmula ideal o compañera?
Sí.
Ahí contestó la rapidita. Ahí contestó la rapidita. Porque única. Si le vas a preguntar ampliado, no vas a decir.
No. En la que queremos que amplíes.
Pará, me queda una. Puedo una.
Pero lo bueno es que nos divertimos.
Cuando le preguntaron si se puede comprometer a que no va a subir los impuestos, usted dijo sí. Y no se aprendió que puede venir una pandemia, que puede pasar algo y que las promesas de esa naturaleza al final son un boomerang.
Pero usted sabe, como en el derecho, que hay circunstancias que se llaman el caso fortuito o fuerza mayor, que habilitan la realización de otras cosas. En este contexto, con la realidad que el país está teniendo de recuperación, yo puedo decirlo con meridiana claridad, porque lo he trabajado con el equipo económico y con el equipo de producción, que no estamos en condiciones de subir los impuestos, hay que hacer una optimización del uso de recursos públicos y una reasignación de recursos.
Bien.
Robert Silva, precandidato del Partido Colorado, muchísimas gracias por esta invitación a Punto de Encuentro.
Gracias
Universal.
A ustedes, un gusto ha sido estar acá. Siempre ponen esta frutillita al final.
Sí, pero se encargan de tirarnos la frutillita a gente como usted.
Tanda muchas y gracias. Enseguida volvemos.
Un gusto.
Ya venimos.
Punto de Encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.